Hoy es viernes 4 de septiembre y estas son las noticias. Guatemala va a las urnas para cambiar su historia. Acercaría a Santos y Maduro un corredor humanitario. Nuevo choque entre homosexuales y religión en Estados Unidos. Éxodo sin tierra prometida toca a las fronteras europeas. Y un taller que da rienda suelta a la imaginación.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En medio de un clima de indignación por el escándalo que terminó con la salida del presidente Otto Pérez Molina, los guatemaltecos se preparan para ir a las urnas y elegir a su próximo jefe de Estado. Las elecciones de este domingo están marcadas por la crisis política desatada por los casos de corrupción en el gobierno. Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿qué ha manifestado el gobierno estadounidense, Angélica, con respecto a este proceso electoral en medio de la crisis política?
Lina, Washington ha dicho que seguirá de cerca las elecciones de este domingo en Guatemala, al mismo tiempo que reiteró su apoyo al proceso democrático y dijo que espera que la persona que sea elegida a la presidencia siga aplicando el tipo de reformas que a su parecer benefician al pueblo guatemalteco. Esa postura, Lina, coincide con la opinión de varios analistas aquí en Washington que ven un futuro prometedor para las relaciones bilaterales entre ambos países.
Con el expresidente Otto Pérez Molina en la cárcel y las elecciones generales a la vuelta de la esquina, analistas ven un panorama favorecedor para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Guatemala. El analista político Robert Valencia le apunta a un fortalecimiento de la relación.
Ver cómo Estados Unidos podría contribuir con más financiación en cuanto a la lucha en contra de las drogas, por probablemente dar iniciativas para crear empresas o para generar prosperidad, entre comillas.
Y es que Pérez Molina había intentado concluir las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad, ente de Naciones Unidas, mejor conocido como CICIG, al que ahora acusa de buscar protagonismo con su caso.
Cuando más bien a ellos los hubiera podido sacar yo hace 2 meses, 3 meses, 4 meses.
Pero según este analista, fue la presión que ejerció Washington sobre el gobierno de Pérez Molina lo que lo obligó a extender el mandato de la CICIG hasta 2017.
Esa era una de las condiciones que había pedido precisamente el vicepresidente Joe Biden. Él había dicho que no se puede mandar más dinero por parte del Congreso si no se permite una prórroga del organismo que precisamente llevó a la cárcel al expresidente Pérez Molina.
De acuerdo al Departamento de Estado, el gobierno estadounidense ha contribuido más de 25 millones de dólares a la entidad anticorrupción desde que comenzó a operar. Tras la caída de Pérez Molina, la Casa Blanca reiteró su apoyo al organismo internacional.
Lina, tanto Estados Unidos como la comunidad internacional han elogiado la vía elegida por el pueblo guatemalteco para salir de esta crisis y esperan que este domingo también se abstengan de la violencia cuando salgan a las urnas.
Angélica, muchas gracias. Les recordamos que las plataformas informativas de La Voz de América tendrán completa información sobre el proceso electoral que se llevará a cabo en Guatemala. La apertura de un corredor humanitario desde Venezuela hasta Colombia parece allanar el camino para un encuentro de los mandatarios Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Pero una acción ante la Corte Penal Internacional y la retórica altisonante dominan el ambiente previo. Vamos a Caracas vía Skype para preguntarle a Álvaro Algarra cómo reaccionó el gobierno venezolano a la acción del procurador colombiano ante la Corte Penal Internacional.
Lina, el viceprocurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz, rechazó enfáticamente la solicitud de medidas cautelares interpuestas por el procurador colombiano ante la Corte Penal Internacional para proteger la integridad, libertad personal y garantías judiciales de los más de 11.000 colombianos que han salido de Venezuela en las últimas 2 semanas. El funcionario dijo que es insólito y catalogó como un exabrupto calificar la situación como crímenes de lesa humanidad e imputarlos a una entidad pública sin que medie la debida investigación de tales hechos.
Cumplidas 2 semanas del cierre de la frontera de Venezuela con Colombia en el estado Táchira, la canciller neogranadina María Ángela Holguín desmintió las últimas declaraciones del mandatario Nicolás Maduro, quien aseguró que tanto la funcionaria como su homóloga venezolana Delcy Rodríguez habrían llegado a presuntos acuerdos sobre la crisis fronteriza.
Yo sí siento decirle al gobierno venezolano que no es cierto. Nosotros hemos estado permanentemente pendientes de las reuniones, nuestras fuerzas militares han estado pendientes y el gobierno venezolano las ha aplazado.
Acto seguido, la canciller venezolana Delcy Rodríguez arremetió en contra de su homóloga colombiana e informó a través de Twitter que el Estado venezolano acudirá a organismos internacionales para solicitar indemnización producto de lo que cataloga como un éxodo masivo de colombianos que han huido hacia Venezuela. Sin embargo, en el ámbito jurídico, la abogada Yajaira Forero destaca que todo país está en derecho de proteger su frontera, pero todo bajo un marco legal.
Se han violado derechos humanos, se han expulsado, se han deportado personas humildes, familias enteras.
De igual forma, la Voz de América constató que las opiniones de los ciudadanos en Venezuela están divididas en cuanto al cierre fronterizo y a las deportaciones.
Yo creo que toda medida que se tome con relación a mejorar esta situación que estamos viviendo ahorita debe ser bien recibida.
En parte, mira, no estoy de acuerdo con la forma en cómo lo hicieron, pues. El desalojo, sacarlo así como si fueran unos salvajes.
Lina, y la tensión que hay en Venezuela por la situación en la frontera se suma a la incertidumbre generada por la definición del futuro jurídico de Leopoldo López, lo que ello implica para la oposición del país de cara a las elecciones.
Álvaro, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de la evolución de ambos casos, el de Leopoldo López y el de la crisis fronteriza, con todo lo que ella implica, como tú dices.
Más adelante, la ley del hombre en contra de la ley de Dios y la nueva tormenta que se cierne sobre Washington. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Las parejas gays en el condado de Rowan, Kentucky, por fin pueden empezar a casarse a partir de este viernes. La vía libre a estas uniones la dio un juez federal, quien envió a la cárcel a una funcionaria, quien había alegado razones religiosas para negarse a emitir licencias de matrimonio. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Alberto Pimienta, ¿cuál fue la reacción a la decisión y cuánto tiempo pasaría en prisión Kim Davis, Alberto?
Ina, la primera pareja que recibió la licencia después de tratar en 5 ocasiones diferentes no pudo contener las lágrimas de alegría. Sin embargo, los defensores de Kim Davis tuvieron duras palabras de condena contra las parejas que salían con sus licencias en mano. El juez que la envió a la cárcel aseguró que Davis pasará por lo menos una semana presa, mientras que él se asegura que el condado está entregando los permisos.
Kim Davis, tras las rejas después de que un juez la declaró en desacato por no emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales. La funcionaria del condado de Rowan aseguró que su conciencia no se lo permite. James Yates y William Smith han estado juntos por casi 10 años y fueron los primeros en obtener el documento que les permite casarse. ambos no pudieron contener su emoción.
Yo no quería que la enviaran a la cárcel. Nadie la quería en la cárcel. Simplemente queríamos que dieran la licencia. Esto no es una bendición. Esto significa que los derechos civiles, al menos en esta área, son derechos civiles.
Davis se negó a emitir los documentos después de que en junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió que los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales en todo el país. Violó la ley al no entregarlas porque, según ella, era una decisión entre el cielo o el infierno.
¿Bajo qué autoridad no está entregando licencias?
Bajo la autoridad de Dios. Simplemente les dije a todos, estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias cuando llegue el momento del juicio final.
Davis podría renunciar, pero su esposo aclaró que eso no pasará.
Ella va a extrañar estar en casa, ver a sus hijos, ver a sus nietos. Hay algunos sacrificios que deben ser hechos.
El juez le podría haber dado una multa a la funcionaria, pero decidió castigarla con la cárcel. La decisión ha sido condenada por varios precandidatos republicanos a la presidencia. El exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, tuiteó: "Debemos terminar con la criminalización de la cristiandad".
Muchos también cuestionan el razonamiento de Kim Davis de no entregar licencias a parejas homosexuales porque, según ella, es un pecado cuando la funcionaria se ha divorciado 3 veces y ahora está casada por 4ª vez y ha tenido hijos fuera del matrimonio. Davis espera que el Congreso estatal también cambie las leyes para que ella pueda seguir haciendo su trabajo mientras sigue su conciencia. Los legisladores no se reunirán para posiblemente tomar una decisión hasta enero de 2016. Lina.
Alberto, muchísimas gracias. Sin duda el tema seguirá levantando pasiones y también tocará la campaña electoral por la controversia que estos temas generan. Una nueva tormenta política se avecina en Washington y amenaza con paralizar de nuevo el gobierno federal. Tras el regreso de sus vacaciones de verano, los legisladores solo tendrán 12 días para aprobar el presupuesto anual. Pero una controversia sobre el programa del gobierno que financia planes de salud para la mujer, entre ellos procedimientos de aborto, amenaza con generar una nueva parálisis.
La última vez que una batalla por el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso provocó un cierre del gobierno, la lucha fue por la ley de reforma de salud del presidente demócrata Barack Obama, a la que se oponían amargamente los republicanos. Esta vez, el tema que tiene molestos a muchos legisladores y votantes republicanos es la publicación de varios videos que muestran algunos empleados de Planned Parenthood hablando de proporcionar tejido fetal abortado para investigación médica. Planned Parenthood niega rotundamente que se beneficie de la venta de tejido fetal donado. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dice que los republicanos han pasado por este camino antes, en sus palabras, y siempre se los culpa, no importa cuál sea el tema, e hizo esta promesa.
No vamos a cerrar el gobierno, no estamos amenazando con dejar de pagar la deuda nacional.
El presidente Obama ya ha hecho un llamamiento al Congreso.
Cuando el Congreso regrese, deben evitar el cierre, aprobar un presupuesto responsable y demostrar que este es un país que mira hacia adelante.
Pero el experto Stan Collender es escéptico de que las cabezas frías vayan a prevalecer. Collender dice que sobre un tema emocional como Planned Parenthood y el aborto, va a ser necesario todo el liderazgo de la Cámara y el Senado para evitar otro cierre del gobierno. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Las preocupaciones regionales sobre la inminente aprobación del acuerdo nuclear con Irán dominaron el encuentro entre el rey de Arabia Saudita y el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Explícitamente, Barack Obama reiteró que el controvertido acuerdo inhabilita a Irán para obtener un arma nuclear. Sin embargo, retos como la crisis de Yemen, el conflicto sirio y la cooperación para la lucha antiterrorista contra el autodenominado Estado Islámico también formaron parte del encuentro.
En breve, pesadillas sin fin invade Europa y las nuevas travesuras del Papa en Roma.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
En una de las peores crisis migratorias de la historia, representantes de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas requirieron una respuesta extraordinaria para una crisis que sacude a Europa.
Libertad, libertad, libertad. Ese es el grito de desesperación de miles de migrantes que retumba en los oídos de los líderes mundiales. Antonio Guterres, director de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, urgió a la Unión Europea a que cree un programa masivo de reubicación para lidiar con el aumento de personas que buscan refugio en Europa y agregó que cada estado de la Unión tiene que participar.
Estamos frente a circunstancias excepcionales. Es absolutamente esencial poner en marcha en los países, en la frontera, sobre todo en Grecia, islas y continente, Hungría y también en Italia, un mecanismo de recepción, lo que permita que la gente sea recibida eficazmente.
Al respecto, el primer ministro de Gran Bretaña, James Cameron, dijo que su país acogerá a más refugiados, pero que antes de poner un número exacto, consultará con diferentes organizaciones humanitarias y aliados.
No hay una cifra que podamos acoger que haya que termine esta crisis. Para que esta crisis termine, hace falta un enfoque global, hace falta un gobierno en Libia, una solución en Siria.
La portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU, Melissa Fleming, denotó que esta crisis ha expuesto la gran diferencia no solo en políticas, sino en actitudes de los distintos países europeos y la falta de unidad en cuanto a cómo se recibe a los migrantes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y es que esta crisis de migrantes está tomando las dimensiones bíblicas de un éxodo, pero sin tierra prometida. Tras la expulsión de la estación de tren de Hungría, los miles de inmigrantes en busca de asilo en Europa decidieron caminar para cruzar las fronteras con Austria y Alemania. Las imágenes dan cuenta de un drama que abruma también a los gobiernos y a las poblaciones receptoras. Lo peor no tiene fin, porque se siguen registrando rescates de más inmigrantes en el mar, como este, en el que las autoridades turcas rescataron a más de 300 personas, incluidos niños. Quien diga que el Papa Francisco no ha sorprendido al mundo, aún no lo conoce bien. Y en una de sus nuevas, podríamos llamarla travesuras en Roma, llegó a una óptica para comprar sus lentes, algo que si bien es inusual para el máximo jerarca de la Iglesia Católica, no lo es para Francisco. Por una hora, el Papa estuvo en el lugar antes de salir con sus nuevos lentes y saludar a los cientos de turistas agolpados alrededor del lugar para recibir la bendición pontificia. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis a aquellos sucesos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. siga paso a paso el desarrollo de la crisis que atraviesa Guatemala con la renuncia de su presidente, acusado por cargos de corrupción, y el proceso electoral que se lleva a cabo este domingo en ese país. La economía brasileña enfrenta la peor recesión en 85 años y los expertos pronostican un difícil camino para salir de ella.
El gobierno de Brasil confirmó que su país, la séptima economía más grande del mundo, ha caído en recesión económica y el Banco Central, en su más reciente boletín, indicó que el Producto Interno Bruto caerá en un 2,26% en 2015 y que para 2016 esta cifra será de 0,4%.
La recesión se espera que continúe en 2015 y 2016 y esta es la peor recesión en 85 años. Tendrá consecuencias para la economía y para nuestras vidas.
De esta manera, Brasil experimenta por sexto año consecutivo la contracción económica más grande y los expertos aseguran que de no cambiar las condiciones, enfrentarán la recesión económica más larga desde 1931.
Los sectores que han sufrido el impacto más grande son los relacionados con la industria, tales como el comercio influenciado por las tiendas al por menor e inclusive el comercio al por mayor. El transporte y la carga también serán afectados negativamente.
Efectos de la baja de los precios del petróleo y la exportación de materias primas, principalmente a China, que han generado problemas en el presupuesto nacional, sumado, según los analistas, a la falta de confianza en el gobierno.
No existen perspectivas de inversión interna o externa. La economía está frenada, aumentan los despidos, no hay préstamos o tienen intereses muy altos. Eso explica lo que está pasando.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, ¿cómo seguir disfrutando del dulce sin azúcar? Y el taller que provoca y patrocina las más locas ideas. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Es la tasa de desempleo en Estados Unidos. Aunque muchos siguen criticando las políticas financieras de la administración Obama y la lenta recuperación económica, lo cierto es que por más de 3 años consecutivos el nivel de desempleo en el país ha disminuido. Y este mes no fue la excepción, con la adición de 173 mil nuevos puestos de trabajo. Una de las compañías de soda más grandes del mundo anunció que sustituirá un polémico endulzante en sus bebidas por otro con menos calorías. Y aunque algunos consumidores consideran el hecho como una nueva victoriosa batalla, el anuncio podría no ser tan dulce como parece.
Una nueva versión de soda dietética, libre de aspartamo, ha llegado a los supermercados. Luego de muchos años de presión por parte de los consumidores, Pepsi anunció que ha reemplazado el polémico aspartamo en su popular bebida por otro producto llamado sucralosa, el mismo edulcorante no nutritivo que se encuentra en el sustituto Splenda. Hay muchas opciones cuando se trata de edulcorantes artificiales, como stevia y trubia, han ganado el favor popular. Muchos, como Christine Arundel, aseguran que buscan este tipo de sustitutos para evitar las calorías y controlar así su peso.
Es una decisión personal la de no beber mis calorías, sino más bien comerlas en lugar de ponerlas en mi bebida.
Entonces, la pregunta es si realmente los sustitutos del azúcar ayudan a las personas a bajar de peso. El doctor Mark Hyman opina que no necesariamente.
Cuando se consumen edulcorantes artificiales, engañas al cuerpo haciéndole creer que se trata de azúcar, por lo que el cuerpo empieza a almacenar alimentos y se crea la insulina, que conduce a la acumulación de grasa. También estimula el apetito, vuelve el metabolismo lento e incrementa el almacenamiento de grasa.
Por lo tanto, aunque la noticia de Pepsi parece muy dulce, el resultado final podría ser en realidad muy amargo. Mercedes Santesana, Voz de América, Washington.
En Arlington, Virginia, se encuentra un pequeño taller que, aunque a simple vista parece un centro de reciclaje electrónico, en realidad es el paraíso de un inventor. Allí, hasta las ideas más locas encuentran apoyo y, lo mejor, patrocinio.
Extraños inventos que podrían ser la siguiente idea del millón de dólares se construyen en una pequeña galería dedicada totalmente a entusiastas fabricantes dispuestos a innovar.
Con este movimiento de nuevos fabricantes intentamos recuperar ese contacto que hemos perdido como país. La idea es que el fabricante se reconecte con la construcción de cosas simples para el día a día.
El movimiento de fabricantes comenzó a principios del siglo XXI en Estados Unidos, cuando las máquinas se hicieron más asequibles. La filosofía despegó rápidamente y ahora cuenta con más de 500 espacios en todo el mundo. En Arlington, Virginia, este centro de desarrollo es como el paraíso de un inventor, donde los sueños se hacen realidad. Por una cuota de $150 al mes, los miembros tienen acceso a todas las herramientas de gran alcance, como impresoras 3D, madera y talleres de metal.
Actualmente estoy trabajando en una tuerca especial para mi vehículo u otros vehículos restaurados y vengo aquí porque es el único lugar donde puedo obtener acceso a algunas de estas herramientas. Es un pasatiempo divertido.
El intercambio de conocimientos está en el corazón de este movimiento y, por supuesto, el objetivo final es crear herramientas cotidianas sin tener que pasar a través de las tradicionales empresas industriales. Y aunque muchas de estas invenciones parecen extrañas a simple vista, en algún momento podrían ser el gran invento del mañana. Kessel Tobías, Voz de América, Washington.
Con cine nos vamos este viernes. The Transporter, recargado, promete obtener la mayor taquilla del fin de semana en Estados Unidos. Acción, suspenso y mucha velocidad para los amantes de este tipo de creaciones cinematográficas. Les informo Lina Correa. Feliz fin de semana.
Let's not get ahead of ourselves.
The Mediterranean Bank has been robbed before, but never like this.
The driver, he's known as the transporter. We will make him pay.
May I be of some assistance?
Hello, Frank.
Who is this?
You and your friends took something from me, and I've taken something from you. I'll give you 12 hours to find your father before I kill him.
I'm in this because of you, and so is my dad. So we're going to see Carousel.
Do we have a choice?
Not really.
He's coming. We're gonna need more men.
so long.
There's a couple of babies I had to put to sleep.